Y la semana pasada estuvimos aprendiendo con Juana Pressman, quien es médica, estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y es especialista en medicina interna y experta en salud adolescente. Juana nos estuvo enseñando acerca de las diferencias entre la consulta de los niños, de los adultos y de los adolescentes. Aprendimos, por ejemplo, que en la consulta del adolescente los chicos tienen que pasar solos a dialogar con el médico, que es importante generar una construcción con los adolescentes porque muchos ni siquiera quieren ir a entrevistarse con el médico o a plantearle sus problemas, que el tiempo de consulta también es muy diferente, hay que dedicarle más tiempo. Y nos habíamos quedado con Juana pendiente de definir bien qué es la adolescencia y de seguir ahondando en este tema de si es posible o no cuidar a los adolescentes. Así que la continuamos hoy con Juana, ya está aquí en los estudios de Radio María. ¿Cómo estás, Juana? Buen día.
Bueno, buen día. Un gusto estar acá con vos de nuevo. Bueno, y con la gente.
Sí, la verdad que hemos aprendido un montón, Juana. Y había quedado pendiente esto de definir un poco qué es la adolescencia.
Bueno, la adolescencia es una es un concepto social en realidad. Porque, bueno, la palabra adolescencia viene del latín adolescere, que significa crecer. Y no sufrir, como dicen muchos, mucha gente cree que, como dice adolescencia, es sufrir. En realidad, solamente entre un 20 y un 25% del colectivo adolescente realmente tiene un sufrimiento importante que requiere tratamiento. La mayoría la pasa bárbaro. Entonces, la palabra adolescencia significa crecer. Cuando digo que es un concepto social, es porque la pubertad, que viene cuando aparecen los pelos, ese es un concepto más biológico que tiene que ver con el aumento de las hormonas en general y con la época de mayor crecimiento del ser humano. O sea, nosotros crecemos mucho en dos épocas de la vida, en el primer año de vida y después en este periodo de la pubertad, donde las chicas y los varones crecen más que nosotros, y eso sucede. Y se denomina estirón, ¿lo has escuchado?
Sí.
¿Por qué estirón? Porque de golpe, en un año, por ahí un chico crece 10, 12 centímetros.
Sí, en un verano incluso.
Si vos tenés hijos adolescentes, has visto que, o mismo yo como médica, no los reconozco. O sea, sí. De un año para el otro era un nene y de golpe viene un grandote.
Le cambia peludo, la voz.
Claro, claro. Las hormonas femeninas, los estrógenos en particular, aumentan 8 veces en este periodo. Y la testosterona, que es la hormona masculina, 18 veces. Un cambio tremendo. Entonces, estos cambios determinan cambios físicos. Es la época de la maduración sexual. O sea, crecer significa también madurar, porque es la época donde la especie humana se prepara para la reproducción. Entonces, hitos de este proceso de crecimiento son la menarca, que es la primera menstruación, que sucede alrededor de los 12 años y medio. Yo no me acuerdo si en el programa anterior hablamos de eso.
Hablamos un poquito.
De la menarca y de que depende del lugar donde
exacto.
Uno vive y de la edad, y a qué edad menstruó la mamá. Y la espermarca, que es menos promocionada o menos hablada, que es la primera eyaculación en el varón, que sucede un año más tarde, alrededor de los 13 años y medio.
Juana, acá me quería detener. ¿Vos cuándo te das cuenta de que tu hijo o tu hija ya es adolescente? ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo tiene la menarca?
No. El periodo de la adolescencia, como construcción, digamos, biológica y social, y ya había explicado por qué es social, comienza entre los 10 y los 11 años. O sea,
antes.
Y dura, todo el proceso dura una década. La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como la segunda década de la vida, o sea, entre los 10 y los 20 años. Entonces, el primer signo de desarrollo puberal en la mujer, si vos tenés una hija mujer, es la aparición de lo que se llama el botón mamario. Lamentablemente nosotros estamos en la radio y yo no puedo transmitir imágenes, si no hubiese traído un PowerPoint y te lo muestro. Capaz que te lo traigo y lo ves vos sola.
El botón mamario, pero podemos explicarlo.
El botón mamario es como suena un botón, porque se puede tocar, que de golpe, yo me acuerdo cuando apareció el mío, que yo estaba de vacaciones en la costa, y de golpe me miro en el espejo con la malla y veo que de un lado sobresale la malla.
Claro.
Me acuerdo hasta el color de la malla, celeste. y me sorprendió. En esa época los papás no nos explicaban nada.
No, no se hablaba.
Entonces yo digo, uy, ¿qué me está pasando? Realmente, como el libro ese que sigue estando vigente. El botón mamario generalmente aparece del lado izquierdo, no se sabe muy bien por qué, y ese es el primer signo de pubertad femenina. Y o, la aparición del pelo pubiano,
claro.
Los primeros pelitos. Es muy interesante el comienzo de la pubertad, tanto en varones como en mujeres, pero voy a terminar el concepto en la mujer. ¿Vos te acordás del cuento de la Bella Durmiente? Porque capaz que te lo han leído, y la gente que nos escucha, gente adulta, por ahí los chicos no sé si lo conocen, no sé si en los jardincitos lo leen.
A lo mejor por la película también de
claro,
Disney.
Tenés razón.
Que hoy los chicos son más visuales.
Tal cual. Viste que ella está durmiendo y de golpe viene el príncipe, si me acuerdo bien, le da un beso o algo así y se despierta. En realidad todas las mujeres somos así, bellas durmientes, solamente que el príncipe.
Nos despertamos sin príncipe.
Exactamente, o porque la vida nos da un beso. Entonces de golpe el centro del cerebro, que es el hipotálamo, de golpe que estaba dormido, se despierta. Tampoco se sabe bien por qué. Y empieza a largar señales, que son las hormonas, para activar todo el sistema de hormonas sexuales. Entonces, por eso te dije que las hormonas femeninas aumentan 8 veces, y eso es lo que produce los cambios en el cuerpo.
Bien.
Bien. Entonces, el primer signo de pubertad femenina es el botón mamario y el botón mamario y el pelo pubiano. En los varones, en cambio, siempre los varones se desarrollan unos 2 años más tarde que nosotras, un poco más tarde, 1 año y medio más tarde que nosotras. O sea, la pubertad de ellos empieza más tarde y termina más tarde, pero logran mayor talla final. Por eso las chicas de sexto grado dicen que los varones son unos bobos, y tienen un poco de razón, porque ellas están avanzadas como 1 año y medio, ¿viste? Les gustan los chicos del secundario,
claro.
Los compañeritos, ellas capaz que ya tienen busto, tienen formas bien femeninas, y los varones son unos...
Siguen siendo unos niños unos para niños. Ellas.
Bueno, y el primer signo de pubertad masculina es el aumento del volumen testicular. Lo cual, el aumento... Yo no traje un orquidómetro para mostrarte.
¿Qué es un orquidómetro?
Bueno, eso también es otro tema. Los hombres tienen 2 testículos. Y las mujeres tenemos 2 ovarios. Siempre la naturaleza sabia de tener un seguro de vida, una rueda de auxilio.
Bien.
Vaya uno, tengo el otro, porque la reproducción de la especie es fundamental. Entonces, los varones tienen 2 testículos. Resulta ser que el primer signo de cambio puberal es el aumento del tamaño testicular. Cuando el testículo tiene 4 centímetros cúbicos, empieza la pubertad masculina. ¿Cómo lo sé? Entonces, yo te voy a traer en la próxima
encuentro
un orquidómetro. Orquios es en latín testículo. Entonces yo tengo, los chicos dicen que parece una pulsera o un collar, porque empieza con un testiculito así, chiquitito, chiquitito, yo les digo, así eras vos cuando naciste, y el de 25 centímetros cúbicos es el de tu papá. Entonces tengo como un collar. Con todo respeto por la audiencia, los cordobeses, pacientes, adolescentes, le pusieron huevómetro,
bien,
en lugar de orquidómetro. Porque en realidad son huevitos. Si vos lo ves, son como huevitos. A mí me lo hizo un tornero, pero ahora ya se vende. Hay algunos de acrílico que algunos laboratorios hacen y se pueden comprar. No todos los pediatras lo tienen. Y lamentablemente no todos los pediatras, colegas míos, revisan los testículos a los chicos. Y esa es otra razón por la cual hay que hacerse controles en la adolescencia. El tercer cáncer en varones jóvenes es el cáncer de testículo. Mientras que las mujeres que nos enseñan el autoexamen testicular, nos tenemos que tocar la mama, en el sentido de la aguja del
mamario,
reloj.
Mamario, el autoexamen mamario.
Mamario. No existe cáncer de mama, o es extraordinariamente raro, por decirlo así, en menores de 18 años. No existe prácticamente, es una cosa excepcional. Sí existe el cáncer de testículo en menores de 18.
Es súper importante.
Entonces, yo les enseño a todos los chicos, y eso hay que decirlo, el autoexamen testicular. El chico se tiene que tocar los testículos. Y si él siente dolor o alguna pequeña dureza o algún cambio en el tamaño, debe pedirle a su mamá o a su papá o él solo ir a un servicio y consultar a un médico. No es el aumento del tamaño del pene el comienzo de la pubertad. Vivimos en una sociedad muy fálica donde el pene es todo. Todo el mundo se mide por el tamaño. Ese no es el primer signo. El primer signo es el aumento del volumen testicular, que es difícil de detectar.
Claro, eso te iba a decir, porque los chicos ya a una cierta edad no dejan que los papás lo vean.
Seguro.
Y lo cual está bien, porque ya van formando su propio pudor, su propia intimidad.
Claro.
Entonces, viste, un papá o una mamá que no tiene a lo mejor mucha comunicación y demás, ¿cómo haces para determinar esto?
Mira, lo que yo aprendí, hay chicos que no les, no te olvides que yo soy mujer, soy médica, pero soy mujer. Yo les pregunto a los chicos, cuando son chicos, chiquitos, que empieza la pubertad, muchas veces no hay problema que yo les explico que soy médica, los revise. Pero aprendí del Servicio de Salud de Costa Rica, que tiene un programa de adolescencia pionero en América, lo que se llama autoexamen testicular. Entonces yo les explico a los chicos, les muestro el orquidómetro. Le digo, mira, este es cuando vos naciste, a partir de los 4. Tengo en el consultorio una cortina y le digo, ¿vos ves? No, no veo nada. Otros lugares hay un biombo. Les doy el orquidómetro y les digo, vos te bajás el calzoncillo y pones el huevito que sea igual al tuyo al lado y me lo cantás al volumen. Entonces los chicos te dicen 10, 12, 15, primero del derecho y después del izquierdo. Sí tienen mucha vergüenza.
Bien.
Y también les digo que se tiren, el pene tiene una parte en la punta que se llama prepucio, que también en criollo se dice cuerito.
Sí, el cuerito. Sí,
yo les digo que se lo tiren. ¿Por qué? Porque otra patología muy frecuente y no detectada se llama fimosis, que es la adherencia del prepucio al pene. La semana pasada vino un chico de 12 años que tenía fimosis. Y yo le dije que, bueno, que va a tener que consultar a un urólogo infantil para poder operarse.
Claro, porque ya cuando son más chiquitos se puede.
Sí, a veces con maniobras manuales y una pequeña crema o la lubricación. Pero ya cuando ya tiene 12 años es muy molesto.
Duele.
Se puede inflamar. Claro, entonces es conveniente retirar el cuerito, se opera.
Juana, contanos, ¿por qué decís que la adolescencia también es un constructo social?
Claro, porque antes los chicos en el siglo XIX pasaban de la infancia a trabajar en las fábricas, las chicas se casaban, las casaban cuando menstruaban, entre los 12 y los 13 años, cosa que también todavía sucede en algunos países como la India, viste que vemos películas,
en otros lugares del mundo.
En Turquía, viste estas novelas, Esposa Joven y todas estas cosas que se ven. Bueno, entonces no había este periodo de la vida, que algunos lo llaman moratoria, que ha estado en cuestionamiento esto, porque mucha gente antes decía que los adolescentes era como una pausa entre la niñez y la adultez, y que no tenía una categoría propia, sino que era como una moratoria, o sea, una preparación para. Y eso ha ido cambiando, en realidad, en la redefinición de esta época, sino como una época con identidad propia, donde no hay ninguna moratoria, sino es una época donde el adolescente participa, construye, se forma, redimensiona toda su vida, igual que lo puede hacer el adulto o lo puede hacer la infancia. Es decir, siempre fue un poco la cenicienta la adolescencia, olvidada hasta de los sistemas de salud. Y vos sabés que, gracias a que la Sociedad Argentina de Pediatría ha hecho enormes campañas diciendo el pediatra, el médico del niño y el adolescente, cosa que todavía no sucede, no hay ningún consultorio de adolescencia específicamente. Ahora se abrió uno, voy a decir el nombre porque en la Reina Fabiola, pero no había ningún consultorio con médicos de adolescentes en la ciudad de Córdoba.
Bueno, de hecho, vos nos contaste la semana pasada todo lo que te costó encontrar para estudiar,
claro,
la especialidad,
exacto,
y demás.
Bueno, ahora ya hay residencia posbásica en Buenos Aires. Porque existe también el mito / prejuicio que como los adolescentes son sanos,
sí,
juventud, divino tesoro,
sí,
no hace falta nada. Y en realidad, la Organización Mundial de la Salud, y después de una revista muy renombrada de los médicos que se llama The Lancet, que es como una especie de biblia de los médicos inglesa, es el grupo etario más descuidado del sistema de salud, más descuidado. Y lo más triste, que eso vamos a hacer un programa solo de eso, las principales causas de muerte en adolescencia son prevenibles.
Qué triste, sí.
Es muy triste, son prevenibles. La mayoría son causas externas. Y la mayoría de las conductas de riesgo, los hábitos, se construyen en la adolescencia. Entonces, es realmente una época donde hay que invertir, así como los padres lo mandan en inglés, le hacen la ortodoncia, invierten, los padres que lo pueden hacer, ¿no es cierto? Invierten para que en el futuro el chico tenga muchas herramientas, para que los dientes le queden lindos y no tenga apiñamiento dental, y bueno, todo eso que se hace. Ahora hay también ortodoncia en adultos, pero bueno. Así hay que invertir en la construcción de hábitos y prevención de conductas. Entonces, la adolescencia va cambiando con la época. Tan es así es que muchas veces con el aumento de, con los cambios en el sistema de vida y el aumento de la educación, en realidad, pues sabes que antes la gente estudiaba para leer y escribir, después se construyó la escuela primaria, se puso obligatorio por lo menos el primer ciclo, el secundario, se crearon las universidades, aparecieron posgrados, maestrías, segundas carreras, terceras carreras, etcétera. Entonces, ese periodo de la adolescencia se fue prolongando. Entonces, aparece una categoría que son los jóvenes y lo que se llama adultos emergentes, que son la gente que sigue por ahí, dependiendo económicamente de sus padres, casi hasta los 30. Sí. Porque prolongan sus carreras o hacen otra. Y los padres que lo pueden hacer, siempre yo discrimino en eso, lo siguen apoyando. Entonces, construcción social en ese sentido, en que los roles, el lugar que ocupan, la participación que la sociedad le da a los jóvenes ha ido cambiando a través del tiempo. La gente no se casa ahora a los 12, 13 años. Es más, el embarazo adolescente se considera como un problema desde la salud pública.
Claro.
Porque se considera que una chica de 13 años, casi niña, tiene que vivir otras experiencias y muchas veces, desde el punto de vista biológico, el embarazo tiene algún riesgo, no demasiado, porque el organismo compite en los nutrientes para formar su bebé y crecer, pero además porque ella tiene otros derechos, también ha aparecido eso, a estudiar, a disfrutar.
Claro, vos, este ejemplo que nos traes ahora tiene que ver con esto del cambio de época.
Exactamente.
Estás queriendo mostrar que en otro momento no era así.
No era un problema.
Exacto. Y
al
ahora,
contrario, sí, era algo alentado.
Bueno, pero estamos desmitificando un montón de cosas. El primer mito es que adolecer no significa sufrir. Que me encantó eso, lo dijiste en el primer bloque. Y el otro mito tiene que ver con esto de que antes no existía, que no es necesario cuidar al adolescente, que el adolescente está sano, entonces no hace falta llevarlo al médico, cuidarlo, dedicarle tiempo. ¿Vos pensás que hay que cuidar al adolescente, a los papás? ¿Los tenemos que cuidar? ¿Cómo los tenemos que cuidar?
El tema del cuidado del adolescente es un desafío. Yo creo que es más fácil cuidar un nenito de 3 años. ¿Por qué? Porque vos lo llevas, lo pones, lo subís, lo traes. A pesar
decidís
que los
él.
Nenitos de 3 años vienen diferentes.
Bueno, pero vos decidís por él. Vos decís, vamos exacto, al médico y vamos exacto. Al médico.
Pero vos imaginate un tipo que tiene 16 años, que
más
mide 1,70, que es más fuerte que vos también.
Totalmente.
Que tiene ya pelos, que tiene voz gruesa, que cree que se lleva el mundo por delante, que es más alto que vos y que tu esposo juntos, pero que no puede manejar, que no puede ir solo a ningún lado, que vos le decís que tiene que avisarte todo.
Sí, difícil.
Es difícil.
Sí.
Y que tiene otros amigos que lo influyen y donde el grupo de amigos es más importante que lo que vos y tu esposo le decís.
Obvio.
Porque él quiere sí. Pertenecer a claro. Ese grupo de padres y donde la vida es una gran aventura. Él quiere probar todo, saber todo, aparece sobre todo. Adolescencia es sexo. ¿Desde qué punto de vista? Lo quiero aclarar. En el sentido de la diferenciación sexual. Es decir, se construye la identidad sexual en la adolescencia, o se va construyendo. Digo se va construyendo porque hay veces que los chicos no saben bien qué quieren. ¿Qué significa este otro alguien que es como un marciano? Para los varones, las chicas son un ser desconocido y viceversa. ¿Cómo encontrarme con ese otro? Después, ¿qué es el mundo? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Hay un proceso, el cambio hormonal produce muchos cambios cognitivos. Por ejemplo, muy interesante que aparece en este momento la moralidad. El chico empieza la ética. qué está bien, qué está mal.
¿Por qué si nadie estudia tengo que estudiar yo? Si después se copian todo y...
Claro, después los sentimientos religiosos. Mucha gente que era, por ejemplo, siempre había creído, empieza a cuestionar la creencia. Aparecen los chicos, viste, se enganchan, que hay que tener mucho cuidado con las sectas que los captan. Sí. Son muy idealistas, entonces, viste, en las marchas, los centros de estudiantes. Es decir, es una época de grandes ideales, de sentimientos muy nobles, donde aparece mucho la solidaridad, viste, donde el terremoto de México eran todos jóvenes que ayudaban, sí. Que los movimientos scouts, ustedes han visto los voluntarios seguramente. O sea, aparecen, tienen tiempo, igual que los jubilados, los adolescentes tienen tiempo. Entonces, es una época de muchos cambios de cognitivos determinados por la maduración del cerebro. Sabemos ahora con los nuevos estudios de neurociencias que el cerebro termina de madurarse recién entre los 21 y los 25 años.
Ay, impresionante. Recién.
Por eso, por ejemplo, a mí me preocupa tanto el consumo de alcohol.
Claro.
Porque el alcohol, igual que la marihuana y otras sustancias, son mucho más neurotóxicos en los adolescentes y jóvenes porque ellos no tienen el cerebro completamente formado.
Claro.
Y nosotros, el lóbulo prefrontal, que es la parte de adelante del cerebro, no está formado, es el que más tarde se forma. Y esta parte es la que se ocupa de la planificación, la organización y la prevención de los riesgos. Por eso, cuando vos me preguntabas cómo cuidar, nosotros los adultos tenemos que generar contextos seguros. Tenemos que ocuparnos, por eso, cuando el libro que yo escribí de decir que no, somos nosotros los que tenemos que decir que no. Porque el chico muchas veces no puede decir que no. Pero no puede un poco porque no está maduro neurológicamente, porque está muy influenciado por los estímulos externos y la influencia de los padres. Entonces somos los adultos los que tenemos que decir no, en el sentido de que tenemos que generar contextos seguros y saludables. Yo pensaba...
Ahora, Juana, no es solamente decir que no, porque ese no sin el contexto de atrás que lo avale, es un no vacío para un chico en el que vos acabas de decir que son más importantes los amigos que los padres.
Bueno, ¿qué pasa? Que han desaparecido muchos clubes.
Claro.
Hay algunas escuelas, no todas, que también habilitan la escuela a la tarde y los fines de semana, entonces a la tarde tienen danza, tienen fútbol.
Escabo en el colegio.
Tienen
sí.
Muestra de arte, escabo en el colegio, después... Sábado y domingo habilitan las escuelas. Habilitando las escuelas a la tarde como espacio, se ha prevenido muchísimo las conductas de riesgo. Muchos sacerdotes han podido ver esta beta. Bueno, y el padre este divino que me encanta de Buenos Aires, que trabajó en San Isidro, que trabaja en la pastoral social, bueno, él lo amenazaron de muerte, se tuvo que ir a...
El padre Pepe Di Paola.
El padre Pepe Di Paola, si uno lo escucha, el padre Pepe Di Paola, son todo un grupo de ellos... realmente cuidan a los adolescentes, son verdaderos padres. Es esa la línea para trabajar en los grupos periféricos y con chicos que muchas veces no tienen papá o los papás también no han tenido papás y entonces muchas veces están fuera del sistema. Yo he visto un movimiento muy interesante de los padres que, por ejemplo, tienen grupos de WhatsApp, los padres se turnan para buscar a los chicos o se comunican para saber dónde están. Tratan de no consumir alcohol. Bueno, la función de ser padre de adolescente hoy en día es como ser un gladiador de Roma, te lo digo así.
Uy,
es
Juana.
Tremendo. Tremendo, ¿por qué? Porque la sociedad de consumo no le importa la vida del adolescente. Al kiosquero, muchas veces inescrupuloso, le quiere vender alcohol. O al que vende por ahí otras sustancias, no le importa si está en juego la vida. Lo único que quiere es ganar plata. Los boliches, con esto de las despedidas, que yo las odio, de quinto a sexto, de sexto a quinto, yo le digo, chicos, empiezan a despedirse en julio cuando en realidad se van a ver todo el año hasta diciembre.
No, el último primer día, el festejo, claro, del último primer día.
Es porque los boliches, esos días, jueves, están vacíos. Entonces quieren ganar plata.
Claro, llenar.
Entonces, por eso digo que la función de los padres es ir un poco en contra de eso. Y en las urbes más grandes es mucho más difícil. Yo que tengo mi casa en una localidad más pequeña, también es difícil, pero es mucho más fácil en las localidades más pequeñas controlarlo.
Bueno, pero los gladiadores pudieron, algunos pudieron, Juana.
No, no, seguro. Y me parece que, bueno, vamos a hacer un programa sobre el tema de la internet y las redes.
También es otra cosa, otro riesgo.
Claro, pero me parece que el concepto que yo quiero dejar hoy es esto. El cuidado de los adolescentes no es cambiar los pañales ni ponerle las vacunas, aunque podemos hacer un capítulo de vacunas, que hay vacunas nuevas para adolescentes. Sí. El cuidado es más complejo, tiene que ver con el diálogo, con el contexto, con los vínculos que tiene el adolescente, también incluye el cuidado de la salud y la forma preventiva, con las conductas de riesgo. Entonces el padre tiene que formarse y entender qué pasa en el mundo adolescente, no mirar para otro lado. El inicio de las relaciones sexuales, nos guste o no nos guste, es alrededor de la adolescencia media. Las drogas están, la marihuana vino para quedarse. El consumo de alcohol se da en chicos chiquitos. No podemos mirar para otro lado. Las redes, el bullying, el grooming, el sexting, todas estas cosas que son riesgos. Y el padre debe conocerlos, porque si no los conoce, no puede entenderlos y no puede participar. No puede mirar para otro lado, no puede decir, bueno, a ella se le va a pasar, a mí también me pasó. Y tiene que estar atento. Las dietas estrictas en las chicas, las conductas extrañas de vomitar o de cortarse. Bueno, entonces, es por eso que yo vine a esta radio. Es decir, porque me parece importante que los adultos conozcamos todas estas cuestiones y podamos... Si uno no conoce, no puede intervenir porque le da miedo, le da impotencia, tiende a negarlo. Pero si uno conoce, se tranquiliza porque sabe, bueno, entonces es así, esto pasa así, voy a ver qué hago, voy a hablar con alguien, voy a asesorarme, voy a ver y voy a intervenir.
Y también tiene que ver un poco con el vínculo y la confianza que se vaya generando desde niños con los chicos.
Por supuesto.
Sin tener miedo, ser francos.
Tal cual. Yo lo que veo mucho es que los padres le miran el celular a los chicos o buscan el password, la clave y entran en los cosas, en las redes o los sitios de personas. Y el otro día una mamá me dice, no, porque yo miré, le digo, qué mal que hizo. Ah, dice, es la primera persona que me dice que está mal. Yo pensaba que estaba bien mirarle todo para...
Controlar.
Que no es lo mismo que cuidar, controlar.
No, es lo mismo. No.
Y yo le digo, pero no, su hijo tiene derecho a la privacidad, no está bien que usted le mire las cosas. Uy, dice, yo creía que estaba bien. No, porque tiene que ver, me parece, es que vos hablaste del vínculo y la confianza. Pero los padres dicen, pero Juana no me habla, cuando yo le pregunto se enoja, todo me dice, me contesta con monosílabos o no sé. Bueno, por eso digo que es un desafío el cuidado.
Es un desafío.
Por ahí algún programa podríamos llamar a un adolescente, si te parece, Florencia, para charlar.
Sería buenísimo alguien que se
para consultarlo, cómo se siente y todo, para que en vivo tengamos la palabra de los protagonistas. Se me acaba de ocurrir, pero
estaría,
si estás
buenísimo.
De acuerdo.
Sí, estaría buenísimo. Y que nos cuente, bueno... Un poco que nos dé algunas pistas cómo entrar en este mundo, cómo compartir este mundo.
Claro, y qué piensa de los adultos.
Claro.
Vamos a
buscar. Somos ellos y nosotros y no. Somos todos juntos y la sociedad la construimos y a la familia la hacemos y la construimos entre todos. Así que está bueno.
La familia también es una estructura social que ha cambiado mucho. Entonces, eso también. Este es un siglo del cambio y la diversidad. Yo me dijera palabras claves de este siglo, cambio y diversidad. Y entonces eso genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad, un poco de miedo, y también barajar de nuevo. Entonces tenemos que construir nuevas estructuras continentes y seguras para los chicos, pero nuevas.
Y bueno, vamos a ir aprendiendo juntos entonces en estos programas. Así que, Juana, te agradecemos muchísimo, muchísimo, y nos encontramos en el próximo ciclo para seguir hablando de estos temas.
Hasta la próxima,
Florencia. Hasta la próxima, chao. Nos vemos, chao.